Bueno, pues en la zona metropolitana de Guadalajara se notan las vacaciones, las calles están un poco vacías, digámoslo así, se nota la reducción en el tráfico vehicular. Disfrute, así como sucede en la Ciudad de México, Guadalajara también se queda en condiciones de disfrutarla plenamente. Vaya al centro de Guadalajara, conozca los edificios y monumentos emblemáticos, conozca la zona de la Minerva. ¿Tú qué recomendarías?
En la zona metropolitana.
Si alguien del país te dice, quiero conocer Guadalajara, pero ¿hacia dónde voy?
Según su desconocimiento, pero creo que sí, lo principal, si por ejemplo es una persona totalmente nueva, que hay muchas, no lo creerías, pero hay muchas personas que no conocen la ciudad. Creo que lo primero es el centro histórico de la ciudad y posteriormente también recorrer el de San Pedro Tlaquepaque. Si llevan niños, creo que es importante darse una vuelta al zoológico y al Museo de Paleontología. Yo también diría el Museo de la Ciudad, no sé si ya esté abierto otra vez.
Al Michin.
Y el Michin y el Happy. O sea, creo que son de los más prácticos para tomar, por lo menos un día solo de museos. Solo un día de museos. Y bueno, el zoológico se cuece aparte. Y ya si tuvieran un poco más tiempo y ya los adultos quieren hacer algo, pues tendría que hacer una visita obligada a Tequila. Y a lo mejor ya algo más cerca a Chapala. Si ya de plano tiene un buen plan vacacional que incluye las 2 semanas, vayas hasta la costa. Yo le diría Costa Alegre o Puerto Vallarta, aunque se le invierte más tiempo. Y ya depende de lo que quiera. Si quiere turismo religioso, está San Juan de los Lagos. Yo invertiría tiempo en ir a Ejutla, forzosamente.
¿Ejutla por qué?
Porque Ejutla le conocen como la pequeña Italia, debido al monasterio que hay ahí de las Madres Adoratrices. Y además el Cristo Rey, la... Tienen un seminario con un museo cristero muy, muy bueno. Entonces, sí vale la pena. Y a lo mejor es quien anda en Semana Santa, que alcanza el tendido de los Cristos en San Martín de Hidalgo. Es el viernes, este Viernes Santo, vale mucho la pena.
Bueno, ahí están y las Tapalpa opciones. Y Mazamitla.
También, sí, ya si te quieres ir a quedar a descansar, Tapalpa creo que hacen un buen Via Crucis, ¿eh? Tengo entendido, no he estado ahí, pero tengo entendido.
No, pues qué buen recorrido.
Sí, sí.
¿Y de gastronomía de Guadalajara?
De gastronomía, bueno, yo sí soy de la idea de que forzosamente tienes que probar la birria, ya sea que quieras ir a Nueve Esquinas.
De las Nueve Esquinas, que es muy buena.
Yo recomendaría una, ya para la noche, cualquier cenaduría, la que se le antoje con antojito.
Oye, la birria del Chololo es imperdible.
Esa también es muy buena. Fíjate que hay un recorrido en Guadalajara que incluye las cantinas, y no es para que usted vaya a ponerse irreconocible, simple y sencillamente para que conozca el lugar. La Iberia tiene mucha historia.
Tiene que conocer la fuente también.
Debe de conocer la fuente, entonces ese también vale la pena. Y sí tiene que hacer un recorrido de productos dulces, desde las donitas, las nieves del Parque Morelos, ir a las escamochas en el pasaje Morelos, vayas a los buñuelos en el santuario. Es decir, dele la vuelta a la ciudad y conozca.
Camine Paseo Alcalde, conozca el Mercado San Juan de Dios y el Centro Joyero.
También.
No, sí tenemos mucho que ofrecer.
Bastante.
¿Verdad?
Bastante que ofrecer. Así que aprovéchelo, disfrútelo.
Muy bien. Pues se me antojó la birria. Se me antojó la birria. La birria del Chololo es muy buena, la birria de las Nueve Esquinas, por supuesto. Hay muy buenos puestos de tortas ahogadas. Tenemos...
Sí,
¿qué más bastante de gastronomía?
No, me acordé que tienes pendiente ir a la birrería de Pancho en San Martín de Hidalgo.
Ah.
Es buenísima la birrería de Pancho. Muy bien servida, deliciosa, pero se agota antes de las 12.
Fíjate que a mí me gusta la birria tatemada que hacen, por ejemplo, en la zona de La Barca.
Sí.
Que es la seca.
Ajá. Y ahí hay de las dos variedades, ¿eh?
Sí.
También. De hecho, en la birrería de Pancho en San Martín la hacen en un horno de barro. Entonces, meten todas las charolas, le hacen, digamos, esa... preparación, no sé si la doran, la deshidratan un poco, la terminan de cocer y ya tú eliges así o con caldo, y de las dos maneras.
Muy bien, pues buen provecho, y si usted tiene alguna sugerencia para los turistas que nos están escuchando en estos momentos, bienvenida, con mucho gusto la transmitimos. Y bueno, también recordar que las playas del país recibieron esta Semana Santa entre sargazo y un derrame de petróleo en el Golfo de México, que ha movilizado distintas dependencias del gobierno federal para contrarrestar la contingencia, que de acuerdo con organizaciones ambientalistas suma un total de 630 kilómetros de costa afectada, es muchísimo. Y por supuesto, los habitantes de esta zona costera se quejaban de que les echaron a perder el periodo vacacional. El grupo interdisciplinario reportó el pasado sábado que las playas del litoral se encuentran limpias y que se mantiene el control de la contaminación, en donde se han recolectado más de 700 toneladas de residuos con hidrocarburo y en alta mar. Para evitar su arribo a las playas, se han recolectado 40 toneladas de contaminante. Ojalá que esto se limpie pronto, ojalá que se recupere, que no vaya a afectar la economía de los habitantes que dependen del periodo vacacional. Y bueno, se hacen los esfuerzos, pero fue una verdadera tragedia lo que ha sucedido en esta parte del Golfo de México.
Se supone que la temporada es entre abril y octubre, con los picos más intensos entre mayo y agosto, y que se haya adelantado en marzo, pues sí es de preocupar, porque son nuevas señales o más contundentes del calentamiento global.
Bien, pues le invitamos a continuación, cuando son las 7 de la mañana con 12 minutos, a escuchar la efeméride musical.
Reporte meteorológico.
Vámonos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Ahí está Julio Zamora y lo escuchamos con el reporte. Julio, ¿cómo estás? Buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy bien, muy buenos días. Un gusto estar nuevamente con ustedes y su auditorio esta mañana del 30 de marzo. Estoy platicando las condiciones que tenemos para el día de hoy, ya que se espera que se tenga precipitación en las diferentes secciones de nuestro país, incluido lo que es también nuestro estado Jalisco. De hecho, en algunas localidades de las diferentes regiones de nuestro estado, la condición está para que, conforme vayan transcurriendo las horas de este día, se pueda estar registrando precipitación de manera intermitente, pero ya por la tarde y hacia la noche es donde se tiene la mayor probabilidad para que se registren algunos chubascos puntuales con actividad eléctrica en las diferentes regiones del estado, al igual que en el polígono metropolitano. No se descartaría que ya sea por la tarde o en horas de la noche también registremos lluvias. Hay que estar atentos, pues el día de hoy también se estarían presentando algunas rachas de viento fuerte en las diferentes secciones de Jalisco, al igual que en el polígono metropolitano se tiene esta condición. Las temperaturas estarán agradables el día de hoy si las comparamos con días anteriores, ya que de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara la temperatura máxima estaría dentro de los 25 a 28 grados y así también el resto de Jalisco presenta estas condiciones agradables. Para el día de mañana al amanecer seguiremos frescos principalmente hacia Altos Norte, Altos Sur, Norte y Ciénega. Las temperaturas estarán frescas todavía hacia el centro de Jalisco. Hablamos que la temperatura mínima estaría desde los 10 a 16 grados en área metropolitana de Guadalajara. Esperamos que estos valores se mantengan sobre 12 a 15 grados, mientras que si nos vamos hacia la porción costera, el ambiente sería más cálido por la mañana. E igual les voy compartiendo la tendencia que hay para esta semana. Iniciamos con lluvias el lunes, hacia el día martes comienza la probabilidad a disminuir y esperamos que a partir del miércoles en adelante se tenga cielo mayormente despejado y con ello el alza en las temperaturas diurnas. Son las condiciones con las que iniciamos esta semana.
Muy bien, Julio, muchísimas gracias por el reporte, muy buenos días.
Y para usted, buen día, un saludo.
Hasta luego, Julio Zamora, en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Bueno, dice don Antonio Rodríguez que olvidamos mencionar San Pedro Tlaquepaque, lo mencionó, yo me acuerdo, lo mencionó Víctor perfectamente. Dice que unas jericallas, hay unas jericallas muy buenas, también birria, pozole y tortas ahogadas, que recordemos que es una zona turística, lo mencionamos don Antonio Rodríguez y recomendamos por supuesto Tlaquepaque, que además es precioso y tiene una artesanía incluso de categoría internacional.
Así es, también nos recordaron temprano el tema de la carne en su jugo, que no lo mencionamos, pero sí, usted puede elegir diferentes lugares donde probar la carne en su jugo, así que aprovéchelo también.
Dice Pedro Morales que se nos olvidó también mencionar el tradicional barrio de Santa Tere, que nos visiten, pues saludos a los comerciantes de Santa Tere, el mercado de Santa Tere, con su virote, de todo tipo, desde el chiquito con el que hace lonches bañados, hasta el salado, el Fleiman, así es de que las titas, sí, la comida tradicional. Si quiere ir a probar capirotada, bueno, ahí en el mercado de Santa Tere, ¿no?
Traigo capirotada que me hizo mi mamá. Si gustas, sí, te invito, ¿eh? Te voy a compartir para que la pruebes.
Saludos a tu mamá, sí. Saludos a tu mamá.
Oye, el tejuino, no se les olvide el
tejuino. Por eso supuesto.
Sí, porque hay quien no lo conoce, ve el letrero y dice, ¿y eso qué es? Pruébelo, dése una oportunidad de probarlo. El tejuino es muy
cuando
rico.
Cuando yo me vine a vivir a Guadalajara, jovencita, cuando probé el tejuino le hice gestos.
Sí.
Sí, no, y ahora lo adoro.
Ya ves.
Muy
vamos
bien.
Vamos a darle tiempo.
Qué rico. Bueno, vámonos a la línea telefónica. Saludamos a Edgar Flores con más información en materia de seguridad. Adelante, Edgar.
Gracias, compañeros. Buenos días. De nuevo cuenta para ustedes, para el auditorio. En más de los temas relevantes que ocurrieron durante la jornada nocturna en materia policíaca, destaca el asesinato de un joven de aproximadamente 20 años de edad, hechos ocurridos en la colonia El Vergel, del municipio de San Pedro de Tlaquepaque, hasta donde policías municipales acudieron para atender un par de reportes que alertaban ya de una persona herida tras un ataque armado. Cuando llegan las unidades al cruce de la calle Cardenal y Privada Juan Escutia, localizan a la víctima ya tendida sobre una calle de terracería, por cierto, la zona carente de servicios públicos municipales, como lo son el alumbrado público y el pavimento, y bueno, pues le perciben múltiples heridas. Este joven ya no respondía a estímulos. Cuando llegan paramédicos de la Cruz Verde Marcos Montero, confirma que efectivamente este joven tenía aproximadamente entre 15 y 20 minutos de haber sido asesinado, explorándole, diferentes partes del cuerpo, detectándole 4 impactos de bala que presentaba a la altura del tórax posterior, es decir, prácticamente en la espalda. Y de los agresores únicamente se sabe, según versiones de algunos vecinos, que fueron por lo menos 3 sujetos quienes aprovecharon que este joven se dirigía ya para su casa, lo interceptaron, lo amagaron y posteriormente sacaron un arma y a sangre fría le dispararon en repetidas ocasiones. La zona fue sitiada por efectivos de la comisaría municipal, esto para preservar los indicios balísticos que se encontraron en la zona, única evidencia que hay para poder tener una línea de investigación que pueda llevar a la captura de los asesinos. La familia dijo desconocer el motivo del asesinato, por lo que hasta el momento la fiscal de Jalisco sostiene que todo se trató de una agresión directa. Y luego comentarles esta tragedia que ocurrió también durante la madrugada de hoy, esto en el fraccionamiento Villa Fontana Diamante del municipio de Zapopan, donde una discusión familiar, lo que parecía ser una simple discusión entre familia, terminó pues literalmente convirtiéndose en hechos de sangre, y es que un hijastro terminó apuñalando, o mejor dicho, atacando con un machete a su propio padrastro, un hombre de 52 años de edad, a quien persiguió por algunos metros afuera de su vivienda y posteriormente, luego de dejarlo ya con las heridas, pues no conforme con ello, agarró un vehículo y pues también lo atropelló. Esto fue reportado por vecinos y familiares cuando llegaron los policías de Zapopan hasta la calle Calixto Quirarte, al cruce con la calle Fuente Grafito. Únicamente pues se localizaron a la gente y entraron en pánico, varias huellas de sangre en diferentes partes de la vialidad, y bueno, pues vecinos relataron a los oficiales que la víctima había sido llevada por su familia hasta un hospital privado ubicado ahí sobre la avenida Joaquín Preciado, aproximadamente 5 minutos de donde ocurrió la agresión, donde lo recibió personal médico y lamentablemente el hombre pues llegó ya sin signos vitales, presentando además de las heridas ocasionadas con el machete, pues las huellas del atropellamiento que evidenciaban que efectivamente este joven le habría pasado el auto por encima. Esta persona pues está identificada, el agresor me refiero, bueno pues no pudo ser localizado, no se reportó su captura. La zona sitiada por efectivos de la comisaría municipal, que habrá que decirlo, mostraron un completo hermetismo en torno a los hechos. Acudió personal forense también para apoyar en el procesamiento de este sitio, porque, bueno, pues insisto, por varios puntos había diferentes indicios, principalmente huellas de sangre, que fueron analizadas para saber qué ruta y cómo ocurrieron los hechos. Esto, insisto, ante la mirada de varios vecinos, incluso algunos niños que todavía estaban presentes en el lugar. El fallecimiento se confirmó aproximadamente a las 12:30, mientras que dicen que los hechos ocurrieron por ahí de las 10:30, 11 de la noche. Por lo pronto, compañeros, parte de lo más relevante ocurrido en la última jornada en materia policial.
Muy bien, muchas gracias, Edgar, por la información. Que tengas un excelente lunes 30 de marzo.
Y igualmente para todos, compañeros.
Muy buenos días. A descansar, Edgar Flores, un rato. Vamos ahora con Gustavo Cárdenas. Más noticias esta mañana. Adelante, Gustavo. Buenos días.
Hola, muy buenos días, jefe Víctor. De nueva cuenta para tener una conversación acerca de lo que ocurrió en días pasados con este primer encuentro mundialista, le vamos a llamar entre comillas, que son los juegos de repechaje que se, o al menos uno, que se jugó aquí en nuestra ciudad, en el estadio Guadalajara, ahora conocido así por el tema del mundial, que rebautizaron al estadio Akron allá de las Chivas. Hay que recordar que esto ocurrió durante el fin de semana como un experimento ya válido acerca de lo que va a ocurrir durante los próximos meses, que tiene que ver con el tema de ya los Juegos Mundialistas y la sede que va a ser nuestra ciudad. Vamos a escuchar al presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, a quien le preguntamos, pues, cómo había salido, digamos, este primer intento o esta primer evaluación del operativo a los alrededores del Estadio Guadalajara, que tiene que ver no solamente con un tema vial, sino que tiene que ver también con una organización internacional, porque se tienen que cumplir los estándares de la propia FIFA, de la Confederación Federal de Fútbol, en la internacional, tiene que ver con un tema de ponernos de acuerdo para cumplir, hay que cumplir con todas las especificaciones que nos da la FIFA como ciudad, como estadio, como sede, y esto le preguntaron a Juan José Frangé. ¿Qué había pensado? ¿Qué había evaluado? ¿Cuáles fueron las observaciones por parte de la FIFA? Y tiene que ver con algo que todos sabíamos que iba a ocurrir, que es el riesgo de la última milla. La última milla es este espacio entre el último momento en el que puede llegar uno con auto o vehículo hacia las inmediaciones del estadio Guadalajara, el estadio Akron, allí en el poniente de la ciudad, y esa caminata que hay que hacer. Es una caminata de una milla, al menos así lo marca la propia FIFA como uno de los operativos o uno de los requisitos, que sea un tema peatonal. Sin embargo, lo que señala Juan José Frangé es que hizo falta un poco más de atención hacia el peatón, que tiene que hacer esta última caminata para poder llegar a las inmediaciones del estadio Guadalajara. Vamos a escuchar lo que dijo Juan José Frangé.
Se cruzan y obviamente nos detienen. Entonces, lo que estamos haciendo es, lo único que nos faltó fue meter vallas peatonales para el cruce del estadio, para llegar al estadio. Perfeccionar algunas cosas, creo que nos funcionó, que la entrada por lo que es las villas panamericanas nos funcionó. No estamos al 100, creo que todavía vamos a hacer otra prueba que tenemos este sábado y tenemos.
Bueno, entonces hay que recordar también, jefe Víctor Montes y auditorio, que el Estadio Guadalajara albergará 4 partidos de la fase de grupos de esta Copa Mundial FIFA 2026, que comenzará en el mes de junio. El 11 de junio hay partido, el 18 de junio hay partido, el 23 y el 26. Son 4 juegos ya confirmados, más de 46,000 espectadores que le caben un poquito más a este Estadio Guadalajara, y que sin duda alguna pues es un enorme reto. Será un enorme reto el tema del tráfico vehicular, la atención a los propios peatones, el tema de la seguridad, que también en días pasados ya escuchamos cómo va a estar el operativo de seguridad por parte de las fuerzas municipales, estatales, pero también la Guardia Nacional, que va a participar directamente con estos operativos. Lo más importante, dijo Juan José Frangé, es la seguridad al momento de la llegada y la salida del estadio. Hay que recordar que durante también este fin de semana se criticó mucho en la Ciudad de México el tema del Estadio Azteca, o ahora conocido como Estadio Banorte, por el tema del caos para el ingreso. Esperemos que eso no ocurra aquí, que todo ocurra en paz y tranquilidad en el Estadio Guadalajara. Serán 4 fechas, de cuatro de las dos fechas hay que recordar lo que hay en tema de clases, van a ser suspendidas, ya confirmado por el propio gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro. No habrá clases en esas fechas de partido, para 2 cosas: número 1, para evitar el tráfico vehicular, y número 2, con el propósito, según la autoridad, pues de que también los niños disfruten de este episodio histórico que va a tener nuestra ciudad, que es el Mundial 2026. Es el reporte que yo les tengo.
Muy bien, Gustavo, muchísimas gracias, muy buenos días.
Gracias a ustedes también y buen inicio de semana.
Para ti también, Gustavo Cárdenas. Vámonos a la pausa, regresamos con la información deportiva.
Saludamos a Manuel Trujillo Soriano y lo escuchamos con la información deportiva. Manuel.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. Las Chivas del Guadalajara derrotaron anoche al Atlas 1-0 en el clásico del fútbol tapatío celebrado allá en Los Ángeles, California, y que de amistoso pues realmente no tuvo nada al registrarse varias peleas de los seguidores de ambos equipos en los pasillos del estadio. Ángel Sepúlveda marcó el gol de la diferencia en remate de cabeza tras un tiro de esquina que cobró Efraín Álvarez, contando además con un error del portero atlista César Ramos, quien intentó atajar la pelota con las dos manos y terminó por meterla en su propia portería. El cuate Sepúlveda volvió a vacunar al Atlas, pues en el clásico de la liga pasada, a principios de este mes, en el Jalisco, los rojinegros se impusieron 2-1 con tanto precisamente de Ángel Sepúlveda. Con el rebaño reapareció el capitán Luis Romo después de un mes de ausencia por una lesión muscular. La mala noticia fue la salida de Omar Gobea, quien había entrado de cambio, pero abandonó el duelo al minuto 73 por una molestia en la pierna izquierda. Los rojiblancos no contaron para este duelo con los seleccionados Raúl Tarla Rangel, Armando La Hormiga González, Roberto El Piojo Alvarado, Richard Ledesma y Brian Gutiérrez. En tanto que por los rojinegros, el gran ausente fue el portero Camilo Vargas, quien se encuentra con la selección de Colombia. En la fecha 13 del torneo de la Liga MX, Atlas visitará el sábado a León y las Chivas recibirán el próximo domingo a los Pumas de la UNAM. En más información de fútbol, le comento a usted que tras superar una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que lo mantuvo alejado de las canchas durante casi 9 meses, el mediocampista mexicano Luis Chávez volvió a la actividad con el Dinamo de Moscú al entrar de cambio y jugar algunos minutos en el duelo amistoso que el Dinamo le ganó por goleada de 5-0 al FC Tver. Chávez tuvo la destacada participación en la pasada Copa del Mundo Qatar 2022 y espera recuperar su nivel en las próximas semanas para lograr subirse a la lista final del técnico Javier Aguirre y estar presente en el Mundial 2026. Tras el empate a 0 goles ante Portugal del sábado en la reapertura del Estadio Azteca, la selección mexicana de fútbol arribó anoche a Chicago de cara al encuentro amistoso que disputará mañana en el Soldier Field ante Bélgica. Algunos aficionados se dieron cita en el hotel de concentración en busca del autógrafo de los jugadores. El duelo no será una prueba fácil para el equipo que dirige Javier Aguirre, pues los belgas vienen de golear 5-2 a los Estados Unidos. En partido amistoso internacional, la selección de Francia derrotó ayer 3-1 a su similar de Colombia en el estadio de los Commanders de Washington. Los franceses dominaron el juego y se impusieron con un doblete de Désiré Doué y anotación de Marcos Thuram, en tanto que por los colombianos descontó Hamilton Campas a 13 minutos del final. El italiano Yannick Sinner ganó por segunda vez el Masters 1000 de tenis de Miami al derrotar con un doble 6-4 al checo Jiří Lecheka en la final que se retrasó por más de 2 horas debido al mal clima en la Florida. Cuando se disputaba el segundo parcial, la lluvia regresó nuevamente y el juego se paró otras 2 horas. El italiano consiguió 10 ases en el partido por 5 de su rival y tras haber obtenido también el Masters de Indian Wells, Sinner se convirtió en el octavo tenista del ATP en conseguir el Sunshine Double y el primer italiano en unirse a ese selecto grupo. El italiano Kimi Antonelli de Mercedes consiguió ayer su segunda victoria consecutiva en la temporada de la Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka. Completaron el podio el australiano Oscar Piastri de McLaren en segundo lugar y Charles Leclerc de Ferrari cruzó la meta en el tercer sitio. Por su parte, el jalisciense Sergio Checo Pérez de Cadillac terminó hasta el lugar 17 y su coequipero, el finlandés Valtteri Bottas, finalizó en el lugar 19. Checo dijo al terminar la carrera que poco a poco los Cadillac van encontrando el ritmo que están buscando. El tetracampeón de la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen, declaró que no está disfrutando los cambios en el reglamento de competencia y que está pensado en retirarse de la Fórmula 1. Tras finalizar en el octavo sitio el Gran Premio de Japón, el neerlandés ha sido muy crítico con las controvertidas nuevas regulaciones de la Fórmula 1, mientras que el español Carlos Sainz, quien terminó en el lugar 15 allá en Japón, se mostró molesto con el nuevo reglamento tras el accidente de Berman, y vamos a escuchar parte de lo que comentó.
creo que a la Fórmula 1 le viene muy bien este parón de 5 semanas, porque el accidente que hemos visto hoy con Berman, llevamos avisando los pilotos a la FIA y a la FOM que era cuestión de tiempo que un accidente así pasase. Tenemos velocidades de 30, 40, 50 kilómetros por hora utilizando el boost, y este accidente era cuestión de tiempo. Creo que han sido 50 Gs. Espero realmente que la Fórmula 1 recapacite y los equipos no se pongan muy de frente, porque está claro que esta reglamentación tiene lagunas y tiene problemas que hay que solucionar antes de ir a Miami y antes de ir a otro tipo de circuitos.
Pues claras y contundentes las declaraciones en este caso de Carlos Sainz, el español. Ante estas críticas y la preocupación que han mostrado varios pilotos, la Federación Internacional de Automovilismo podría realizar cambios en el reglamento técnico de la Fórmula 1. El accidente de Oliver Berman ayer en la vuelta 22 de este Gran Premio de Japón evidenció las diferencias que hay sobre gestión del despliegue de energía dependiendo del auto y los motores, así que habrá una reunión urgente en los próximos días entre la FIA, los equipos, los fabricantes de motores, los pilotos y Fórmula One Magnament para buscar una solución y garantizar la seguridad de los pilotos. Esto lo informó en un comunicado la Federación Internacional de Automovilismo. Y ya para finalizar le comento que ayer se realizó la tradicional carrera de los zorros en los alrededores del Club Atlas Chapalita. Jorge Alberto Moreno ganó en la rama varonil y Alejandra León se impuso en la categoría femenil. Participaron en todas las categorías alrededor de 3,000 corredores. Los deportes que tenemos esta mañana, gracias y muy buenos días.
Muchas gracias, Manuel.
Hasta luego.
Vamos a la pausa, estamos en breve de vuelta.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Esta semana nos corresponde escuchar el comentario de la doctora en Derecho y maestra en Seguridad Pública, Lucía Almaraz Cázares. Vamos a escucharla, doctora, bienvenida. Muchas gracias por la participación de esta mañana y muy buenos días.
Muy buenos días para todas las personas que nos escuchan. Espero que tengan pues un excelente arranque de semana. El caso del adolescente que privó de la vida a una maestra y a una trabajadora administrativa en una preparatoria de Michoacán no puede analizarse únicamente como un suceso aislado o individual. Se trata de un fenómeno sumamente complejo que obliga a mirar con profundidad y sin simplificaciones pues las fallas estructurales de nuestro sistema social, educativo, de seguridad y de justicia. Desde el punto de vista jurídico, es fundamental recordar que en México existe el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, diseñado específicamente para sancionar las conductas delictivas cometidas por personas menores de edad bajo un enfoque diferenciado. Este sistema no busca replicar el modelo punitivo de adultos, sino equilibrar la sanción con la reinserción social. En este contexto, aún tratándose de un delito de la mayor gravedad, como podría ser el feminicidio o el homicidio doloso, pues la sanción máxima que podría enfrentar el adolescente es de 5 años de internamiento. Este límite genera inevitablemente tensiones sociales. Frente a hechos de extrema violencia, la opinión pública suele exigir castigos ejemplares. Sin embargo, pues el marco jurídico responde a compromisos tanto constitucionales como internacionales que reconocen que las y los adolescentes se encuentran en una etapa de desarrollo, lo que impide que sean juzgados como personas adultas. No se trata de minimizar el daño causado, sino de reconocer que la respuesta del Estado debe ser distinta. No obstante, la discusión no puede agotarse en la sanción. Es indispensable preguntarnos qué factores llevaron a este adolescente a cometer un acto de tal magnitud. Desde el ámbito de la criminología se han identificado múltiples elementos de riesgo: los entornos familiares disfuncionales, exposición a la violencia, aislamiento social, consumo de contenidos violentos, la falta de atención a la salud mental y la ausencia de redes de apoyo. A ello se suma un fenómeno contemporáneo que comienza a ser cada vez más visible, el denominado celibato involuntario. Este concepto ha surgido en espacios digitales y describe a hombres, muchas veces jóvenes, que se perciben excluidos de las relaciones afectivas y sexuales, desarrollando sentimientos de frustración, de resentimiento y, en casos extremos, odio a las mujeres. Aunque no todos los casos derivan en violencia, sí se ha documentado que algunas expresiones radicalizadas de esta ideología han estado vinculadas con ataques dirigidos específicamente contra mujeres. Su crecimiento en entornos digitales, muchas veces sin regulación ni acompañamiento, pues representa un riesgo que no puede ser ignorado. En este contexto, resulta particularmente preocupante la combinación de factores. Un adolescente en proceso de construcción de identidad, posiblemente expuesto a narrativas de odio, con acceso a un arma de alto calibre. Y este último elemento, pues, abre otra línea de crítica de análisis, ¿no? Preguntarnos cómo obtuvo el arma, quién permitió su acceso, tenía entrenamiento, familiaridad con su uso. En un país donde la posesión de armas de este tipo está estrictamente regulada, su presencia en manos de un adolescente no solo es alarmante, sino que evidencia fallas graves en los mecanismos de control. El acceso a armas de fuego, especialmente de alto calibre, no pueden desvincularse de las redes de ilegalidad, negligencia institucional o entornos donde la violencia está normalizada. Este no es un dato menor. La letalidad del acto está directamente relacionada con el tipo de arma utilizada. Por otro lado, este caso también refleja limitaciones de un modelo de seguridad predominantemente reactivo. En México, las políticas públicas en materia de seguridad han sido históricamente enfocadas a responder al delito una vez cometido, más que en prevenirlo. La ausencia de programas sólidos de prevención en escuelas, en comunidades y entornos digitales deja vacíos que terminan siendo ocupados por dinámicas de violencia. La política criminal en este sentido parece no haber logrado articular una estrategia integral. Se castiga, pero no se previene. Se reacciona, pero no se comprende del todo el origen de las violencias. La falta de atención a la salud mental, la escasa intervención temprana en adolescentes en riesgo y la débil regulación de contenidos digitales son piezas de un rompecabezas que sigue sin completarse. En conclusión, este caso nos confronta con una realidad incómoda. No basta con señalar al adolescente como el único responsable. Si bien debe responder ante la ley, también es producto de un entorno que falló en múltiples niveles. La verdadera pregunta no es solo qué castigo recibirá, sino qué estamos haciendo o dejando de hacer para evitar que hechos como este se repitan. Porque cuando la violencia ejerce o emerge de esta manera, no es solo un individuo el que falló, sino una estructura que no supo prevenirlo. Pues hasta aquí mi comentario, espero que haya sido de su interés. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora Lucía Almaraz, por su participación esta mañana. Muy amable, buena semana.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
A los mensajes antes de Katia Plasencia, porque ya también estamos listos para escuchar el reporte de los espectáculos que ocurre el fin de semana, importante con el reporte de nuestras compañeras. Saludos a don Enrique Garibay, que dice: espléndida la efeméride con Tracy Chapman, sin duda su primer álbum es un discazo, Fast Car, es nuestra canción favorita de mi nieta, mi hija y la mía. Dice: saludos, gran trabajo Roberto, Marco Antonio y Mercedes. Él también nos escribe desde Canadá y le agradecemos, por supuesto, el estar pendiente de la estación de las noticias. Dice Javier Casillas que quiere, que se le pareció muy interesante escuchar el programa Diálogo Abierto y quiere saber si lo puede grabar. Le voy a explicar enseguida cuál es el proceso para que le puedan compartir este trabajo el equipo, aunque está disponible a través del podcast, ¿eh? Usted puede ingresar directamente ya a noticistema.com y lo puede escuchar una y otra vez. Otro de los mensajes dice Eric Pérez que el trayecto de Juan Gil Preciado, donde fue el accidente que nos narraba muy temprano Edgar Flores, dice: está recién remodelado por Zapopan, está muy peligroso, quitaron los camellones laterales y dejaron 5 carriles abiertos por sentido con poca señalética y las vueltas en U siguen siendo desde segundo carril, en verdad es mucho riesgo, dice el mensaje. Y por otro lado, dice, ¿es cierto que los campesinos van a bloquear carreteras? Bueno, hasta el momento no tengo yo esa información.
No, sí, va destacada en el noticiero de las 8 de la mañana.
Muy bien.
Es una manifestación que se está programando a nivel nacional. Efectivamente, lo que buscan es que sus demandas sean escuchadas y los productos del campo tengan mejores precios. Marta Sánchez pregunta si habrá corte de agua a partir de qué día. No, bueno, hasta estos momentos el CIAPA no ha confirmado que habrá cortes masivos de agua. Usted recuerda que se programan habitualmente para Semana Santa, pues en este año no están contemplados porque ya hubo un corte, ¿no? Uh-huh. Te acordarás que meses atrás hubo un corte para evitar precisamente el de Semana Santa.
Lo único que anunciaron es que la limpieza de tanques se iba a aprovechar para hacerla en estos días de baja afluencia de personas en la ciudad, así que lo más probable es que pueda haber algunas intermitencias, pero estaremos atentos precisamente a la cuenta de CIAPA por si hay algún aviso masivo importante que se dé a conocer, dárselo o manifestárselo en este espacio.
También, dice, sí. Perdóname, dice José Zárate, él es taxista, llevé unos clientes a Talpa, pero cayó un tormentón y la gente iba sin protección, había adultos mayores, niños en silla de ruedas, pero no llevaban nada, así es de que pues simplemente nos quiere compartir la experiencia.
Bien, nos piden que si enviamos felicitaciones de cumpleaños a Fernando Ramírez de parte de su esposa, así que es su cumpleaños y aprovechen para poder celebrarlo ahora que además cae el cumpleaños en Semana Santa. Muchas felicidades a don Fernando Ramírez de parte de su esposa. Por otro lado, también nos dice, hay un operativo en Lázaro Cárdenas, los carriles centrales van con pocos autos y las laterales saturados. ¿De qué se trata? Es lo que dice el mensaje. Bueno, la idea es esa, precisamente, que los carriles centrales no tengan ninguna interrupción y que quien lo toma desde más o menos la zona del puente atirantado pueda llegar hasta el Álamo más allá sin mayor problema.
Marta Hernández extravió documentos a nombre de Gerardo Edmundo Sánchez, nos deja su número telefónico, si usted encontró estos papeles, 3314-6240-32. Si usted los encontró, comuníquese también a la estación de las noticias y le repetimos el número.
Bien, nos dice en este mensaje, contrario a lo que dice Gris, el tráfico está en periférico, congestionado, casi colapsado de Oriente a Poniente, y a la altura del ITESO venimos a vuelta de rueda. Pero fíjate que en otro lado de la ciudad, Adrián Gutiérrez dice, bendito Dios, están de vacaciones, dice, salí de su casa en Valle de los Molinos, 6:21 y tarde para llegar a las 7 a mi trabajo. Llegué 6:54 cuando normalmente hago 1 hora y 20 minutos.
Sí, bueno, sí, habrá algunos puntos complicados, sobre todo por el movimiento de personas que no salieron de la ciudad, pero sin duda alguna sí permite que esta ciudad sea más disfrutable porque no hay escuelas.
Así es.
Y no, burócratas tampoco.
No es en todos lados, pero sí, claro, habrá que aprovechar.
Se quedan las corporaciones nada más con guardia.
Así es. Vámonos a los espectáculos con Pilar Gutiérrez. En esta mañana nos acompaña Pili, así que te escuchamos y adelante. Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días. Pues este fin de semana estuvo cargado de bastantes polémicas, pero también de buenas noticias, y vamos a empezar con esto, porque ya se anunció cuál va a ser el próximo concierto masivo que se va a tener en la capital del país. Este se va a llevar, por supuesto, en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo sábado 18 de abril a las 7 de la noche. ¿Y quién va a ser el invitado especial de esta ocasión? Pues nada más y nada menos que Andrea Bocelli, que va a venir como parte de las celebraciones de los 30 años de su álbum Romanza, y que se dice y ya se anunció que sí, va a tener invitados sorpresa, los cuales hasta el momento no se han confirmado quiénes son, pero sí van a tener la oportunidad de ver a este gran artista de manera completamente gratuita, como ya es costumbre en el Zócalo. Que hay que recordarles que el pasado 1 de marzo justo fue la presentación de Shakira, que rompió un récord de asistencia con más de 400,000 asistentes, y que muchos tenían la incertidumbre de cuál iba a ser el siguiente concierto, si es que iba a tener este récord de asistencia. Ya lo anuncian, veremos cuántas son las personas que van el próximo 18 de abril, les repito. Y también quien salió a hablar y dar declaraciones al respecto fue la cantante Britney Spears, y es que hace algunas semanas había sido arrestada por ir manejando bajo los influjos del alcohol. Y ella sale a decir que luego de esto se desapareció de las redes, pero no fue por causa propia, no fue solo por decisión de ella, sino que uno de sus ex empleados le habría hackeado justamente los dispositivos con los que accede a estas redes sociales, y que debido a esto, pues ella y su equipo legal ya metieron una carta de cese y desistimiento a este ex empleado, porque ahora evidentemente ya no trabaja con ella, en la que le piden que por favor se salga de todas sus cuentas y deje de hacer uso de ellas, porque sí, desactivaron el perfil de Instagram algunos días de esta cantante, perfil en el que tiene, digamos, una mayor interacción con sus fanáticos, porque es la única manera en la que ella se puede comunicar con ellos, y de esta persona pues no seguir las indicaciones que se le dieron en esta carta, ahora sí podría proceder de manera legal y pedir bastante dinero a cambio de esto. Así que parte de lo que se vivió este fin de semana, y si ustedes también quieren saber cómo les fue a los artistas que se presentaron aquí en Guadalajara, entre ellos DJO y Tyler the Creator, pues ya saben, toda la información a las 11 de la mañana en La Buena Onda y a las 12 del día en Radio Metrópoli.
Bien, Pili, muchísimas gracias, te escuchamos más adelante, muy buenos días.
Buenos días.
Hasta luego, Pilar Gutiérrez. Nos vamos al Noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.